Consultorio de Elena Francis.
Apreciada señora Francis, la escribo con el ánimo conturbado y la dignidad algo magullada porque yo creía estar dedicada, en fin, a la política nacional, que ya es oficio áspero. Pero he descubierto con estupor que algunos caballeros prefieren convertirla en concurso de mises de los de antes. El señor Ascón, sin que nadie lo nombrara ni pregonero ni árbitro de hermosura, ha decidido compararme con Pilar Alegría para señalar que ella es más guapa y más joven que yo. Diga usted, señora Francis, cómo se despacha con elegancia un hombre que se ha quedado atrapado entre la sesión femenina y el club de la comedia involuntaria. La saluda atentamente una mujer hasta el moño, con C.
Hija mía, en otros tiempos este consultorio, obediente a las viejas liturgias de la resignación femenina, te habría recomendado aceptar el dictamen del caballero, asumir con modestia que otra es más lozana que tú y agradecer casi con una reverencia la sinceridad del evaluador. En aquellos días esperaba de una mujer que agachara la cabeza, se retocara el carmín y diera las gracias por haber sido juzgada. Pero esos tiempos, gracias al cielo, han pasado. Y hoy, hasta los fantasmas de la sección femenina resultarían más modernos que ciertos políticos que todavía creen que debatir con una mujer consiste en puntuarle la cara, la fecha de nacimiento y el grado de tersura. De modo que no, hija, no entres en ese concurso porque el concurso no existe. Y si el cuerpo te pidiera una fórmula más rotunda, más castiza y más memorable de reaccionar, puede regalarle esta. Señor Azcón, coja su concurso de mises, su metro de tasar mujeres y su caspa institucional y váyase con todo ello a la mierda en coche oficial. Recibe un afectuoso saludo de esta buena amiga tuya.
Hay que agradecer a Abogados Cristianos que nos haya traído a Madrid a Íñigo, que sigue en Madrid con nosotros.
Aquí estoy.
638-855-349, número de WhatsApp al que los oyentes nos envían fotos y enlaces a las noticias que más llaman la atención en los periódicos de su ciudad, de su localidad. Empezamos en el Diario de Mallorca. Esta noticia es del día 20 de marzo. Es un operativo. Claro, la situación era peligrosa. El operativo policial duró hasta 5 noches. Pero al final se resolvió con éxito, ¿tú crees?
Sí, pero la palabra operativo aquí es graciosa, ¿no? Porque ya son estas palabras un poco burocráticas que se ponen en contextos que a veces no se entiende bien. Y aquí no se entiende bien porque de hecho es que lees toda la noticia y hay un verbo que no aparece. Ahora vamos a ver. Diario de Mallorca. 5 noches de operativo contra gallinas asilvestradas en Magaluf por orden del Ayuntamiento de Calviá.
Gallinas asilvestradas en Magaluf, sí. No es una manera de definir al turista en el que todos estamos
literal,
pensando.
Es literal, son gallinas asilvestradas de verdad.
Vale.
Entonces, el subtítulo, el consistorio justifica la acción, ves, aquí estamos todavía no sabemos de qué se trata. El consistorio justifica la acción que se ha realizado este mes utilizando escopetas de perdigones por motivo de salud pública y seguridad vial. Bueno, lo de las escopetas te indica un poco de qué va la cosa, ¿no? Que hay una acción, hay un operativo con escopetas de perdigones contra unas gallinas. Pero en todo el artículo no dice qué hacen con las escopetas. O sea, no aparece el verbo matar en ningún momento.
Yeah.
Aquí no dice que están matando gallinas. Dice eso, que el Ayuntamiento de Calviá ha realizado este mes una acción para reducir la población de gallos y gallinas asilvestradas, utilizando escopetas.
¿Pero cuál es tu teoría? ¿Que es feo decir?
Que pues que no dicen, no se habla con llaneza y con naturalidad. Pues eso, se pueden matar gallinas con escopetas de perdigones, ¿no? Pero hay un operativo para una acción, ¿no?
Para una acción que acaba...
Porque pueden usar las palabras garrotazos, ¿no? O sea,
pero si es con escopetas y además si acaba con éxito, ¿no?
Bueno, total, que algunos vecinos han protestado porque no era la manera de afrontar el problema, según decían, ¿no? Entonces, bueno, durante 5 días por la noche han disparado contra las aves que habían proliferado en el entorno de la sala de fiestas de piratas y del antiguo parque acuático donde se celebra el Mallorca Live Festival. Entonces se han liado a tiros y lo que argumentan es que se han registrado varios accidentes de tráfico, sobre todo de motos, por la presencia de estos animales.
Bueno, porque se cruzan las gallinas. Eso. Sí, ya.
Y también por materia de salud pública, por la gripe aviar, estas cosas, en fin. Y encima es que además, o sea, se había constatado que varios ciudadanos les daban de comer y que en algunos casos se llevaban los huevos que habían puesto. O sea, que contribuían a la comunidad encima.
Joder, qué historia tiene de todo este sí.
Bueno, pero sí, se han liado a tiros, pero han dicho que, o sea, la idea no es no consiste en el exterminio de esta población, han dicho, bueno, sino la reducción. Con lo cual, bueno,
pues, eso también
van a matar.
No voy a hacer la metáfora, pero sí. No me parece una manera de justificarlo. En fin, vaya nuestro recuerdo a las gallinas. En León Noticias leemos una de esas noticias de León, que si no eres del lugar en cuestión no entiendes nada, o tienes que ser muy religioso a lo mejor.
No, pero no sé, incluso yo creo que tampoco. Por eso. Sí, es muy local, pero tiene una retórica... Que al final entras en ella, intuyes que algo está pasando, pero es la buena muerte se muda de convento en el domingo tortillero.
Joder, de verdad, no entiendo
nada. Descifro este esto.
Venga.
1, 2, 3. Bueno, la conexión de las clarisas con San Francisco hace que los cofrades del silencio hagan partícipes a las monjas de la custodia del Lainos. Bueno, se sigue sin
sigo, entender. Sigo, ¿no? Sigo fuera, sí,
te
sigo
quedas,
fuera.
Te quedas como sí, estás. Bueno, el Lainos es el, por lo que he investigado, es la escultura del Jesús Nazareno y que sale de la iglesia de San Francisco para buscar refugio en el convento de las Clarisas, pero cosa que solo ha ocurrido 3 veces en la historia. Entonces, bueno, se llama Domingo Tortillero o de Lázaro, el previo al Domingo de Ramos. Entonces, bueno, esta es un poco la solución al enigma.
Domingo Tortillero, ¿tú lo sabías que eres allí?
No. No,
bueno, pues no sabías tú.
Allí, viví allí, pero bueno, ni idea, tengo que buscarlo. Pero bueno, es una tradición el domingo tortillero en varias provincias del norte de España, según Wikipedia.
Vale, entonces la buena muerte se muda de convento en el domingo tortillero. Bueno, se explica un poco mejor.
Sí, claro, que creo, es la procesión de la buena muerte.
Vale. De la siguiente noticia, este es el clásico titular, en este caso es la Tribuna de Toledo, de hace unos días. Claro, las 4 últimas palabras de repente hacen estallar el titular, ¿no?
Claro, de eso se trata. Pena de prisión por robar una máquina de bolas y huir en patín.
Tenías que haber hecho una pausa dramática.
Querías dejarlo el patín para luego. Claro. Pero claro, aquí va mi pregunta. Hoy estoy un poco...
Huir en patín, una máquina de bolas, ¿no?
Sí, yo estoy un poco hoy meticuloso, he visto. ¿Tú qué entiendes por máquina
yo
de bolas?
Yo también lo he pensado. Lo primero que he pensado es un pinball, pero claro, es
claro,
imposible.
Yo
he pensado
igual, unos petacos.
Hombre, decía. A lo mejor de canto, ¿no?
No, pero que todavía tengo un patín. Pero claro, máquina de bolas, luego empiezas a leer y dice, bueno, esto es un bar de Quintanar de la Orden. 3 de enero, plena luz del día, llega alguien, se coge la máquina de bolas, se la sube al patín y se va. Estás un poco... Claro, dices, no puede ser un pinball. Máquina de bolas será de esas... O de bolas de chicle, ¿no? O de esas bolas...
Bolas de plástico que
caen, tienen un juguete dentro, ¿no? Bueno,
sabemos. Así tampoco son pequeñas, ¿eh?
Tampoco, es que... o sea, aquí la proeza está en llevarse... no tanto el robo en sí como la huida. Total, que le pillan y la condena es a pagar 744 euros porque es el precio tasado de la máquina expendedora de bolas que no se recuperó.
Ah, ¿se la ha quedado?
No sé, no. O la vendió o la tiró por un barranco, es que no sabemos. Pero
¿quién va a vender?
No, ¿no? Sé.
Yo creo que es que además, ahora que lo pienso, esas máquinas, claro, habrá una empresa que repone las bolas con los regalitos. ¿A quién le vendes esos?
No, sin
ningún sentido, ¿no?
Es algo compulsivo, no sé.
A lo mejor vio la oportunidad y, chico, no voy a dejar pasar.
¿Cuándo voy a poder claro. Ahora que tengo el patín, ¿no?
Exacto. Bueno, pues mira, en el apartado de robos extraños, en este caso, además el detenido es al fin y al cabo un empleado público. Esto es interesante.
Sí, esto es curioso.
Que es un miedo que yo siempre he tenido esto, ¿sabes? Cuando compras, ¿no?
Ok. Bueno, leo la noticia y luego se entiende tu miedo, porque sí. Si no así no se entiende. Detenido un cartero en la Villa Joyosa por robar cartas de Pokémon y otros juegos para coleccionistas. El repartidor ha sido denunciado por 6 personas y fue identificado por la Guardia Civil tras intentar vender el material en un establecimiento. ¿Tu miedo qué es? A que
me roben las cartas de Pokémon.
Las cartas de Pokémon. No, que te roben envíos, paquetes.
Sí,
¿no?
Sí, compras alguna cosa así, ¿no?
Sí. Bueno, en este caso se da una casualidad increíble, que es... es un establecimiento de estos dedicados a cartas coleccionables, de juegos, de estos que hay ahora, ¿no? Uh-huh. Y entonces llega una persona que quiere vender cartas que tiene, de Pokémon y no sé qué, de estas raras, valiosas. Y entonces el comerciante reconoció entre ellas algunas cartas que él mismo había encargado por correo.
Ahí está.
Y a otros miembros de su comunidad, y que las habían comprado en Portugal, República Checa, Francia, España, y envíos que nunca llegaron, supuestamente extraviados por correos, ¿no? Entonces ya empezaron, este sospechó, Vieron las cámaras de seguridad de la tienda para identificar la imagen, denuncia, y efectivamente era un empleado de correos que había robado las cartas. Las cartas, en este caso, naipes, no cartas.
Sí, sí, cartas.
Sí. Entonces, fueron a su casa y tenía 185 cartas de distintos juegos que había ido robando y que las tenía siempre en su horario laboral, eso sí.
Hombre, vamos a robar, robamos en...
y bueno, pues tenía y de eso y las iba vendiendo y se iba sacando un dinerito.
Bueno, oye, mira, tenemos aquí esto del periódico de Extremadura. Me hace gracia porque yo siempre... alguna vez leí que la fregona es un invento español, ¿no?
Sí, yo también.
Y el chupachups y la fregona como
sí,
son...
Sí.
Fregona 2.0, tendríamos que decir, ¿no?
Sí, es muy curioso porque yo siempre he admirado mucho a estas personas que inventan cosas de la nada, que además...
Que son señores normales, que están en una casa normal.
Una casa muy normal, sí, con la mesa camilla, con todo.
Su mesa camilla, exacto, sí. su mueble de madera con mueble bar.
Sí, bueno, una casa normal. ¿Y de qué estamos hablando? Una nueva fregona ideada en Plasencia promete reducir lesiones en muñecas, hombros y espalda.
Dale.
Fernando Ramos Valcarce Morcillo, placentino inventor del sistema, señala que su producto incorpora 3 patentes para reducir el esfuerzo físico y prevé su llegada al mercado entre finales de marzo y abril.
Bueno, ¿dónde se puede comprar?
Eso, bueno, ahora ya ha conseguido comercializarla, pero bueno, este hombre ha tenido 4 patentes que mejoran, o sea, uno ve la fregona y dices, bueno, este invento ya es así, no se puede ir más allá, el hombre no puede ir más allá. Bueno, pues sí, sí se puede.
Siempre se puede.
Se puede porque ha hecho una patente primera en el escurridor, con unos muelles que facilitan el movimiento de la cazoleta, etc. Segundo, en el casquillo del mocho, donde se ha instalado un muelle con efecto de amortiguación, que dice que no sientes ese golpetazo cuando lo pones en el suelo, que hace retorno en el cuerpo, ¿no? Que eso ayuda a proteger lumbares, cervicales. Luego, tercera patente, el palo, que es un palo móvil que permite escurrir el mocho con un movimiento vertical sin necesidad de retorcer las muñecas. O sea, al final, bueno, son pequeñas cosas que abundan en la salud del... Entonces, bueno, este hombre en 2019 ya empezó a trabajar en esto. Le pilló la pandemia, que le fastidió todo. Estuvo hablando con el Corte Inglés, que les encantó y la querían. Y al final llega a un acuerdo con una empresa que se llama Carecom 360, que es una distribuidora que distribuye pues en grandes superficies, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues va a salir a la venta.
Bueno.
Y bueno, y luego este hombre pues se lo ha currado, que ha ido a ferias internacionales, ya está reservando los derechos en Estados Unidos, y todo lo ha desarrollado sin ser ingeniero ni tener conocimientos técnicos.
En el comedor de su casa, por lo que parece por la foto.
Sí, así que va a costar 39,95.
Mira, un buen dato. Sí. España siempre la vanguardia en las fregonas. En el Faro de Vigo, esta noticia de Cristina González, del 11 de marzo.
Sí, esto... bueno, voy a leer. Una mujer Spiderman, ¿cómo se dice aquí? No se dice Spiderman, ya lo sabes. Una mujer Spiderman trae de cabeza en Moaña. Esto está ahí en la realidad.
Trae de cabeza.
De cabeza.
Guiño, guiño.
No lo había pillado. Ese,
hombre.
Bueno, vamos a explicarlo. La policía local de Moaña ya ha advertido en 2 ocasiones a una mujer de cerca de 70 años por salir a la fachada de su vivienda en un primer piso de un edificio a limpiar los cristales. Lo mejor es esta frase final. Ella no percibe ni riesgo ni miedo.
¿No? Porque es Spider-Man.
Sí, parece como del mío. Sí.
¿Desde cuándo?
Claro. Bueno, pero ¿qué pasa? Pues esta mujer sale pues bastante, pues un día a la semana, de vez en cuando, se asoma a la ventana, va deslizándose por el alféizar en el vacío para limpiar los cristales por fuera. Entonces, los vecinos sufren cada día, ¿no? Aquí habla una vecina, es tremendo verla y a pesar de que se le dice que no lo haga, ella insiste. Dice que lo hizo toda la vida y que no tiene miedo ni vértigo. Entonces, bueno, llamaron a la policía local, pero claro, aquí se abre una cosa muy interesante, que es...
¿Qué más importante, la limpieza de los cristales? ¿O?
No, ¿qué delito es ese? No. Entonces, la han advertido...
La limpieza.
Claro, la han advertido 2 veces... Y le han avisado que sería multada, aunque el propio departamento municipal reconoce que hay dudas sobre qué tipo de sanción. ¿Por qué?
Claro.
Porque lo que se suele hacer con la gente que escala fachadas, por ejemplo, es actividad temeraria para terceros. Dice, si fuera empleado de hogar, estaría ya multada por ir sin medida de seguridad. Pero como es su casa, tiene libertad de hacer en su casa lo que quiera. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cómo termina el artículo? Esperan que la mujer recapacite por sentido común. No hay más solución que el sentido común. Con lo cual, si la solución es sentido común...
Hay otra solución. Yo veo un nicho de mercado para el de la fregona, ¿no?
Sí,
no. Que invente algo.
Sí, no, con un alargador. Bueno, le deseamos lo mejor a la señora y, bueno, esperemos que no tenga que volver a hablar de ella.
Vale. Otro titular que tiene 4 palabras al final, que cambian por completo el sentido. Este está en Interbenavente, que es el portal digital de Benavente, en Zamora, uh-huh. el día 24. ¿Lo tienes por ahí?
Pues debería, ¿no? Yo creo que...
Página 9, la primera 9. Que tienes.
Ah, sí. Sí, interbenavente.es, portal digital de Benavente. El ganador del cartel de las fiestas del toro enmaromado se llevará...
No.
¿Cómo no?
Enamorado, ¿no? Enmaronado.
Enmaromado.
Enmaromado.
¿Has dicho toro enamorado tú? No. ¿Habías leído eso, no?
Sí.
Ah, no. El toro enamorado de la luna, que era una canción. No, no. El toro enmaromado.
¿Esto qué es?
Con una maroma, con una soga.
Que ¿Pero la... tú por qué sabes de esto?
Pero hombre, me estás tomando el pelo. No sabías lo que era el toro enmaromado. Por favor. O sea, me has hecho leer esto solo para la tontería.
Por la gracia, sí, sí.
Bueno, pero los oyentes no se están enterando. Bueno, el ganador del cartel de las fiestas del toro enmaromado se llevará 1.000 euros y su peso en vino.
Ahí está.
Ahí está, ¿no? No era ni el enmaromado ni los 1.000 euros, era el peso en vino. Gracias, esto se lee de luego en el artículo, gracias a la colaboración de un patrocinador. Que bueno, pues que es un premio que pretende poner aún más en valor el privilegio que supone ser la imagen de las fiestas grandes de Benavente.
Muy bien. Oye, el siguiente, yo creo que se está confirmando una teoría periodística, que es la teoría de las cuatro palabras, ¿no?
¿Por cuál?
Son titulares sí. que de repente explotan por las cuatro últimas palabras. Es que mira este del diario.
Bueno, sí, es el de, podría ser una a estudiar en las facultades, ¿no?
Sí, sí.
A ver, un taxista detenido tras dejar grave a un cliente en Fuengirola por tirarse un eructo.
Ahí está.
Cuatro palabras, es verdad, igual. Sí, sí, como su peso en vino, tirarse un eructo. Bueno, el conductor supuestamente echó del vehículo al herido y le propinó un puñetazo que le hizo caer y golpearse contra un bordillo. Bueno, ¿esto qué es? Dos hombres de avanzada edad naturales de Irlanda a la 1:00 a.m. ¿Qué puede ser? ¿Tú qué crees? Bueno, previsiblemente bajo los efectos del alcohol.
Con los estereotipos.
Sí, mucho cuidado. Bueno, uno de ellos presentaba una gran herida en la cabeza que ni estaba a punto de sutura en la nariz ensangrentada. Se lo encontró en la ambulancia y dijeron que habían cogido un taxi que el conductor a un cierto punto pues, les echó después de que de uno de ellos eructara, supongo que con grandes risotadas. Y dice que luego bajó y le sacudió, y le dio un puñetazo que le hizo caer contra el bordillo. O sea, pero no era una broma porque tuvieron que evacuarlo a un hospital con heridas graves. Y el taxista detenido por eso, por presunto delito de lesiones.
No, no es tontería. No. Oye, mira la siguiente. Otra vez cuatro palabras, incluso además entrecomilladas.
Tú ya vas por delante viendo las que tienen cuatro palabras. Bueno, sí, esta también es un final que... Lo que parece un titular aburrido. Bueno, Izquierda Unida de Langreo ocultó durante meses el incendio que motivó... ¿Y tú qué crees que puede pasar ahora? Pues es imprevisible. ¿Qué motivó la crisis de las croquetas?
Vale. Chan, chan. No. Crisis de las croquetas. A ver, defínemela.
Bueno, esto es complicadísimo. Eso, en el distrito langreano de Riaño, pues bueno, hay un local que se usa para dar comida a 47 familias, etcétera, una asociación de vecinos, que tiene un almacén donde, friendo unas croquetas, pues hubo un incendio y se apagó. ¿Qué pasa? Pues que... No estaba autorizado para eso, aunque bueno, fue un descuido, un momento que hicieron esto, ¿no? Y lo que ocurrió es que volvieron a cocinar allí y una concejal pues les cambió la cerradura y se montó un lío porque dijo que eso era, les habían dejado estar allí y cocinar por su afinidad al Partido Comunista, algo que desmiente la asociación afectada. Entonces, esta concejal se ha convertido en disidente, la han echado, se ha montado un lío y es la crisis de las croquetas.
La crisis de las croquetas. Sí. Oye, estás aquí, pero te vuelves allí, así que okay. Vamos con noticias de allí, de Italia. Estás de la región de Apulia, que está en el sur, ¿no?
Eso es. El Apulia es el tacón de la bota. Y bueno, aquí es una historia... Bueno, ya es alucinante cuando ves el titular, pero luego lo que hay detrás, que es... Dos anacondas, un caimán y otros reptiles exóticos detrás de una pared de mentira en San Nicandro, que es un pueblo. Secuestrados 14 ejemplares. Bueno, allí había eso. Dos anacondas de 60 kilos cada una, enrolladas, pitones, boas, luego un caimán en un congelador de estos de los helados.
¿En serio?
Que hay metido.
¿Vivo?
Sí, sí, todos vivos, pero vamos, en contenedores de fortuna, digamos, de cualquier manera, que sobrevivían a duras penas. Y esto detrás de una pared de camuflaje de mentira que se movía y aparecían ahí. Entonces, aparte ya obviamente de la noticia, animales exóticos, ilegales, etcétera, ¿qué puede haber detrás? Pues claro, lo de que la pared que se mueve te da alguna pista. Bueno, pues era la casa de un mafioso. Y entonces tenía eso ahí para... bueno,
extorsionar,
según,
no.
No, para, según los expertos, primero, dar miedo a las visitas, un poco una afirmación de estatus, de la peligrosidad, de mira lo que tengo aquí, no sé qué, y luego para intimidar, y a veces, como las películas de James Bond, cuando aparecía el malo en la piscina de tiburones que empujaba, sí, James Bond, sí, bueno, sí. Pues para eso también, que estabas ahí con uno que te debía dinero, y bueno, ¿no? Pues eso, una historia increíble, pero en plan casero, o sea, no, o sea,
sacaba al caimán o al sí, sí, cocodrilo de la nevera y le decía, que te muerde.
Sí, sí, decía, Rocco, tráeme el caimán.
Rocco.
Sí, ¿no? O yo qué sé, lo que fuera. Rocco. Pero... Bueno, es que lo de las casas de los mafiosos es para escribir una novela, porque cada vez que se descubre un escondrijo, no sé qué, lo que hay dentro, cómo es, bueno, es siempre muy curioso, ¿no? Yeah. Así que esta vez lo ha sido.
Pero suelen vivir en casas muy modestas, ¿no? Esto hemos aprendido en las películas.
Sí, bueno, alguno tenía su palacio, incluso había uno de la camorra que tenía una imitación, una réplica exacta de Scarface de Al Pacino, El precio del poder en España, de Brian De Palma, con la piscina y todo eso, ¿te acuerdas, no? Con
sí,
Michelle
sí.
Pfeiffer. Bueno, pues tenía la reproducción exacta. Pero luego hay muchos que viven escondidos en zulos, pero zulos en subterráneos o debajo de un chalet, que tienen ahí una vida paralela subterránea, una vida de mierda básicamente, pero que es la que tienen que llevar, siempre con compuertas, pasadizos secretos y tal. Y en, bueno, en uno de estos han aparecido aquí todo este terrario.
Las anacondas. El terrario, sí, no, el terrario. Sí, sí. Es una tienda de animales. Sí. Íñigo Domínguez, vuélvete a Roma. Venga, hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Y ese toro enamorado de la luna. Abandona por la noche la maná y es pintado de amapola y aceituna y le puso campanero el mar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.